Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues, así es, en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. No sé si eres hoy uno de los protagonistas de la noticia de la jornada, bien por ser el que se ha presentado esta mañana a los primeros exámenes de las pruebas de la BAU, o bien porque lleva semanas aguantando los nervios como padre o como madre que ve cómo sus hijos se la juegan en estos tres días de exámenes. Aunque los progenitores de ahora, que tuvimos también esa experiencia, entonces se llamaba de otra forma, como hijos, deberíamos recordar que la aportación que podemos hacer los padres en esta situación es más bien escasa, salvo enredar con nuestros nervios, que seguro son más incluso que los que se la juegan en estos días, con unas notas, unas décimas, que son importantísimas para poder escoger la carrera deseada.
Sí, porque necesito bastante nota y ahora necesito sacar buenas notas en las próximas asignaturas.
Yo quiero estudiar Derecho en Santiago.
Yo Psicología, también en Santiago.
Si me da para Derecho, como las matemáticas, que llevo las matemáticas académicas y las aplicadas, me pondrán solo 0,1, entonces en las troncales tengo que sacar un 8 de media, entonces es bastante.
Bueno, pues estas son las ecuaciones y estas eran las voces que recogían los compañeros de COPE Pontevedra, pero bueno, bien se podría repetir este tipo de declaraciones por toda la geografía gallega en aquellos puntos donde miles de jóvenes, unos 12.800, se la juegan en estos días. Mucha suerte. Dejamos la ABAU y hablamos de problemas, que no sé yo si tienen pronta solución, porque fácil desde luego no lo está siendo. Lo que estamos viviendo todos y de una forma más intensa quizás los transportistas y quienes de forma más habitual pasáis o vamos a pasar por la 6 para entrar en León o para regresar a Galicia tras la caída del viaducto do Castro, de la que se cumple, por cierto, mañana un año. Pues era un 7 de junio de 2022 cuando se desplomaba el primero de los viaductos, 10 días después lo hacía el segundo y luego se procedía ya en agosto a tirar todos los vanos, es el sonido que hemos escuchado, originando un problemón que, según lo último que se ha dicho desde el Ministerio, se espera reconstruir, ya veremos, antes de que acabe este año, y medio 2023 ya lo hemos pasado. Hasta Vega de Valcarce, en la provincia de León, se ha desplazado esta mañana la conselleira de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia, Etel Vázquez, a quien tenemos el gusto de saludar. Etel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buen día.
Muy buen día. Un ano. ¿Pasou?
Pues, o certo que sí, xa pasou un ano, no día de mañán, 7 de xullo 2023, pois un ano dende ese colapso do viaducto do Castro na 6, que, por certo, antes de colapsar o viaducto, xa levaba a autovía pechada un ano polas obras de emerxencia que se estaban a realizar de rehabilitación, na que se investiron 26 millóns de euros. Dende logo que é unha situación en ese momento alarmante, pero pasado un ano despois se vendo in situ, claro, o pouco avance ou casi ningún avance da reconstrucción, pois a situación é de gran preocupación, sobre todo tamén vendo os enormes problemas que está causando a cada usuario que pasa por aí, en especial o sector de transporte de mercadorías.
Agora falamos dos transportistas, pero quería facer eu esta pregunta. Que o que ve vostede hoxe nese mesmo punto? Como está esa suposta reconstrucción dos novos viaductos?
Pois o que pudimos comprobar in situ, o certo que a reconstrucción dun único viaducto, non? Porque hai unha teima do Ministerio de Transportes en reconstruir solamente un dos viadutos, es decir, pasar de 5 carrís que teníamos antes a únicamente 2 carrís, es decir, manter un embudo, un colo de botella, pero en calquera caso que vemos que a reconstrucción vai con un retraso importante, vemos últimas demolicións, retirada de poucos escombros, as primeiras cimentacións, pero certo é que vemos prácticamente imposible, e así tamén o decía todo o sector de mercadorías, que o primeiro viaducto dirección de Madrid este rematado no ano 2023, vimos moi pouco movimento na obra, e vemos imposible que o viaducto sentido a Coruña este rematado no ano 2024, aínda hai pilas levantadas no viaducto dirección Coruña, vemos imposible a reconstrucción no ano 2024 porque o Ministerio receita, non, a executalo por emerxencia de xeito simultáneo a dirección de Madrid, por lo tanto, moitísimo retraso nas obras previstas e imposibilidade material de que se remate o primeiro viaduto no ano 2023. Por lo tanto, lamentamos unha vez máis esta situación que está lastrando a competitividade de Galicia, lastrando, dende logo, dende o punto de vista económico, o sector de mercadorías, dende o punto de vista seguridade viaria, enormemente preocupados. Sabimos accidentes nos últimos meses,
sí, sí.
Vemos que a seguridade viaria pois está en peligro.
Ademais que a Nacional Sexta está tendo un tráfico, unha presión agora mesmo de camións pesados e de todo tipo de vehículos, que segundo xa estaba ese vial, evidentemente non vai facer outra cousa que empeorar. Coa previsión que nos dixo vostede, poderíamos estar nun prazo de arredor de 3 anos ou máis para recuperar a normalidade nese vital enlace entre Galicia e a meseta a través da A6. Como están os transportistas a día de hoxe? Porque o principal motivo da súa visita a Vega de Valcarce, doña Etel, foi precisamente falar con eles.
Sí, abordamos a correpresentantes do sector de transporte de mercadorías a situación da autovía da 6, cando se cumpre un ano do colapso do viaduto. Dende logo ven o asunto con gran preocupación, e diría con gran xa desesperación. Cando comprobamos no día de hoxe, tanto nós como Xunta de Galicia, como eles como sector de transportes, a falta de avances e o retraso enorme sobre a reconstrucción do viaduto da 6, e tamén con desesperación por esa negativa, non, do Ministerio de Transportes a dúas cuestións. En primeiro lugar, unha alternativa e un desvío seguro e útil e eficaz, incluso actuando no cruce de Noceda cunha actuación sinxela resolveríase un problema importante. Hai unha negativa do Ministerio de Transportes a esa mínima actuación que pide o sector. En segundo lugar, desesperación por ese rexeitamento a execución simultánea de ambos viaductos, que permitiría, dende logo, a reconstrucción total e completa no menor tempo posible. Reúne claramente os requisitos para esa declaración de emerxencia completa. Evitaríamos riscos futuros e tamén pois conseguiríamos a execución simultánea, sí, pois menor tempo posible.
Por que cree que non se fixo dese xeito? Por unha cuestión orzamentaria?
Dende logo, na nosa opinión é que o Ministerio e a Ministra, en concreto, pois non lle dá prioridade a este asunto e non atende este asunto como algo importante e prioritario a resolver. E, polo tanto, cando un colapso dun viaducto, dunha arteria de comunicación tan importante como é a 6, despois de invertir 26 millóns de euros, no que estamos vendo accidentes continuos que bloquean a entrada a Galicia e que o Ministerio e a Ministra non o teñan as súas prioridades, dende logo vemos que a Ministra, dende logo, non pasa o seu mellor momento como Ministra, cando non tes como prioridade a reconstrucción dun viaducto que colapsa e a reconstrucción total dunha arteria de comunicación como a A6. Que máis ten que pasar para que a Ministra, esa centro a problemática na Ministra, para que a Ministra, pois, dé un golpe na mesa e indique no seu ministerio que é un asunto prioritario. Nos preguntamos isto pasaría no caso de acontecer en Cataluña e no País Vasco, e, polo tanto, unha vez máis, unha mostra de que o actual goberno de España, Galicia non lle interesa, Galicia non lle importa, Galicia non é nin atendida nin escoitada no Ministerio de Transportes.
En medio de todo isto, temos a convocatoria de eleccións xerais para finais de xullo. Por certo, atendendo a esta convocatoria, está previsto que o comisionado do Corredor Atlántico de Mercadurías co ferrocarril cite aos empresarios, pero non a Xunta de Galicia, un encontro o 5 de xullo, que é xusto 2 días antes, doña Etel, de que escomece a campaña electoral.
Unha vez máis, non, o comisionado do Corredor Atlántico de Mercadorías, pois traballa, o pouco que traballa, non, no corredor, pois se de costas a Xunta de Galicia sen dialogar. Dende a Xunta de Galicia hai moitos meses que vimos demandando unha reunión de traballo co comisionado, sen que a día de hoxe pois a nosa solicitude fose escoitada e atendida. Veo a Galicia aos poucos días de ser nomeado para reunirse co propio delegado do seu propio goberno, sen dialogar coa Xunta de Galicia. Pasan 4 meses desde o seu nomeamento, o certo que vemos como misión imposible reunirse co comisionado, coa Xunta de Galicia, e, dende logo, como representante do goberno da Xunta, vemos un desprezo total e absoluto por parte do comisionado e do goberno de España pois a Galicia, non? E ao executivo que representa a todos os galegos, que é a Xunta de Galicia. Dende logo, non podemos entender que non atope ningún só día nestes 4 meses, ningunha soa hora para dedicarlle a Galicia, a Xunta de Galicia, para abordar o corredor atlántico do noroeste, que tanto nos preocupa e tanto demandamos unha asuntanza. O que pedimos é unha asuntanza, unha reunión, non pedimos máis que eso, e tampouco isto é atendido nin escoitado.
Etel Vázquez, conselleira, graciñas por atender a nosa chamada en directo desde Vega de Valcarce. Feliz regreso.
Gracias a vos.
Imos a redes. Recibimos ya a Noel Abao con el repaso a lo más destacado en las redes sociales de Galicia. Noé, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Íñigo? Ha comenzado la Abao, la selectividad, el selectivo, como le llamamos las personas mayores. En redes esto ya se ve. Andrés, por ejemplo, dice en Twitter que el examen de Historia de España podría haber sido peor. Aunque peor, para matarlo, ha sido lo de Jaime. Dice, me acabo de despertar y tenía las 10 Historia de España en la BAU, un tuit de las 10:47. Sabemos a alguien que no va a pasar a la universidad este año. Hay cuentas que desean suerte al alumnado que se enfrenta a estas pruebas, desde la de la cantera del Básquet Coruña, el campus Terra USC, pasando por políticos como Gonzalo Caballero, Goretti San Martín o, cómo no, Gonzalo Pérez Jácome.
Muchísima suerte y decirle que estén tranquilos, que la suerte está echada, le quedan unas horas de estudio y ahora lo que tienen que hacer es no ponerse nerviosos y dar lo mejor de sí en el examen. Cada uno sabrá su propia técnica. Yo tengo la propia mía cuando me enfrento a un discurso o a unas elecciones o a este vídeo.
No hemos hablado, Íñigo, de una cuestión espinosa, y es que en los últimos días un diario publicó un listado de los pueblos más feos de España según la inteligencia artificial ChatGPT, y uno de ellos es Ferrol, según la búsqueda que en ese momento hizo el diario en la inteligencia artificial. Bueno, hay reacciones en contra, como la de Inés Santiago, joven triatleta y ferrolana militante, grababa un vídeo de TikTok reaccionando a la noticia.
Estos que están viendo son los pueblos más feos de España, los municipios, como por ejemplo Getafe, Haro, Palencia, Ferrol, Avilés, todos estos que ustedes están viendo ahora mismo en sus pantallas. No sé si estarán de acuerdo o no, pero vamos
a fijarnos. No estamos de acuerdo. ¡No estamos de acuerdo!
Claro que no habéis estado en Palencia.
Y menos en Ferrol.
Y atención, influencers de buen vivir, porque una empresa busca un TikToker de vacas. A ver, no es un chollo para toda la vida, es una jornada a la que invita Shanceda, los de Shanceda que siempre tienen iniciativas originales, y lanzan esta experiencia para celebrar el Día de la Leche.
Si te gusta la naturaleza, te mueres por acariciar mastines, burros o vacas, y tienes cuenta en Instagram y TikTok, puedes presentar tu candidatura desde hoy mismo.
Hay influencers de vacas e influencers del sentidiño, un hashtag que propone la cuenta del 112 Galicia, que ha invitado a sus instalaciones a 3 personalidades de las redes sociales, los tuiteros coruñeses Eloy Tepe y Silcerino y la vilagarciana Mary Foss, que conocemos su alter ego, la repugnante, con muchos vídeos de TikTok que salen aquí en esta sección de redes. Bueno, han conocido las instalaciones de emergencias en una reunión para ahondar en la difusión de esta cultura del sentidiño.
Gracias, Noé. Seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa desde tu COPE más cercana.